It's here, the Omaha Steaks Cyber Sale. We're talking 50% off site-wide and an extra 20% off select packages. There's no better time to shop for everyone on your list. And when you shop omahasteaks.com today, you'll get an additional $35 off with code HOLIDAYGIFT at checkout. With Omaha Steaks, you can slay your gift list and send a perfect assortment that everyone will love. USDA certified tender steaks, beefy burgers, premium air chilled chicken, decadent desserts, and so much more. There's something for everyone on your list, and every bite is backed by their 100% satisfaction guarantee. Don't wait. Shop the Cyber Sale now at omahasteaks.com to save 50% site-wide and an extra 20% off select packages. Plus, get an extra $35 off with code HOLIDAYGIFT at checkout. That's omahasteaks.com, code HOLIDAYGIFT. Hurry, sale ends December 2nd. Terms apply. See site for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Hoy que se celebró, se recordó el 40 aniversario del sismo de 1985. Afortunadamente, sin ningún sismo como sucedió en 2017. Y mire, yo estaba en un restaurante que además lo escogimos exprofeso, mis amigas y yo, porque está muy rápidamente a la calle. Bueno, puedo decir el nombre, el lugar de La Mancha. Donde nos conocen, no es muy fácil, son ocho escaleritas y no tenemos que tener gran problema para salir. Pero para mí, y creo que el chiste de estos simulacros es que sean que no te avisen. En Inglaterra, yo di clases de español en Edimburgo hace 1500 años y fue la primera vez en mi vida que me tocó un simulacro en una escuela. Yo daba clases de español y de repente sonó la alarma. Yo estaba, yo dije, ¿qué es que se pasó? Entonces, ay, es la alarma, maestra, tranquila. Y todos los niños ahí. Y yo asustada porque nunca en mi vida había estado en un simulacro. Creo que si ya sabes, si ya vas a, si llega el mesero y te dice, señor, en 5 minutos paga o ¿qué hacemos? Porque mire, va a salir la alarma, si quiere ir al baño, o sea, todo, pues todo mundo sale tranquilito, no disculpen, no empuja a nadie, nada. El chiste para mí de los simulacros es que fueran sorpresa, que fueran en todas las escuelas, en todas las fábricas, en todos lados, pero no un día determinado a las 11 del 19 de septiembre, porque entonces pues, el simulacro para mí pierde cualquier objetividad, todo el mundo está chacoteando y fumando, y, porque pues todo el mundo sabe que no va a temblar. O sea, ¿qué pasa cuando suena la alarma y no sabes si es de verdad o no? Es ahí cuando se va creando esta conciencia cívica, al menos es lo que yo creo. Y bueno, por otro lado, en el tema financiero y económico, Pepe Yuste, una vez te saludo, la bolsa ha perdido casi 1,000 puntos de su nivel histórico alto de 62 mil puntos, ya está en 61 mil.
Fue hace apenas una semana.
Eso, sí, pues sí. Finalmente, empezamos ahí, porque el día de que llegue un nuevo récord histórico, a Pepe siempre le gusta decirlo, que además no invierte en la bolsa de Pepe Yuste, pero bueno, esto ha pasado. Y lo que a mí no me gusta nada es el boletín de la Secretaría de Hacienda de hoy, diciendo que no va a haber incremento de impuestos porque aumenta la retención. Efectivamente, aquí hemos cuestionado este aumento en la retención. No es un nuevo impuesto, no es un alza en impuestos. Lo que hacen es que antes te retenían el 0.5, pues te retienen hoy, el 0.5% de tus inversiones en ahorros, en CETES, en todas las inversiones que tengas en un banco o en una casa de bolsa. Y sobre todo en deuda, no en acciones, ojo, en deuda. Y ahora en enero la suben a 0.9, en un contexto en que las tasas de interés van a la baja, en un contexto en que las tasas de ahorro, muchas pagan 4%, pagan menos del CETE. Si tú si tú tienes ingresos por tus intereses, vas a recibir en 2026 menos dinero, por dos motivos, porque bajan las tasas y porque se incrementa la retención, que si tú pagas impuestos y eres formal, hasta abril o mayo del 2027 vas a poder compensarlo o recuperarlo si tienes un saldo a favor. Hasta entonces sí hay un impacto al ahorro, Pepe Yuste, sí lo hay, aunque no sea un incremento en impuestos. Buenas noches.
Mari Carmen Cortés. ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Buenas noches. Fíjate que Yo tengo el mejor concepto de la Secretaría de Hacienda, del equipo que está actualmente en la Secretaría de Hacienda. Creo que lo ha hecho bien en Pemex, creo que lo ha hecho bien en el enorme problemón que les dejaron de déficit fiscal, que lo han bajado, han salido a los mercados bastante bien, son serios, en fin. Las agencias calificadoras, la verdad es que les tienen confianza. Todo esto está bien, pero en este tema en particular, en este pequeño tema que es importante, el del ahorro, pues hay un desincentivo. Hoy yo la verdad es que he leído con detenimiento comunicado que envió hoy la Secretaría de Hacienda, pero pues si te retienen, no es que sea un mayor impuesto, no, me ha dicho que sea un mayor impuesto, es una retención, y la retención sí sube. Entonces, ¿para qué te retienen el ahorro? Tú además ya pagaste impuestos. Tú ya pagaste impuestos cuando ya vas a un sector formal a ahorrar. Entonces, ¿para qué te ahí mismo te retienen el ahorro? No tiene caso, no tiene objetivo, no se le ve, es un desincentivo del ahorro, eso en primer lugar. Y esa retención del ahorro sí lo aumentan del 0.5 al 0.9%. Pues sí, sí son 9 pesos por cada 1,000 que recibes. Y de por sí, ahora con las bajas tasas de interés de este año, exacto, que tú lo comentabas hace un momento, pues ya no vas a tener tan buenos rendimientos. Ahora tus rendimientos en el banco van a ir bajando, y esos rendimientos de por sí bajos te van a retener todavía más el ahorro, pues no tiene caso. Y luego, en este tema de que además, y desde luego un abrazo, un saludo a toda la comunicación de Hacienda y a Wilhelm, que yo creo que lo hacen muy bien eso, pero yo creo que esto cuando hacen las áreas, estos ejemplos, no le ponen qué tasa de interés, no le ponen qué, sí. De repente se inventaron ahí un ejemplo, a ver cómo quedaba, cómo les cuadraba, para que se viera bien, pero pues no, el caso no es este, el caso es realmente que si hay una mayor retención en el ahorro, si es de 0.5 a 0.9, son 9 pesos por cada 1,000, en un contexto donde además las tasas de interés van bajando, donde tienes menor rendimiento por tus ahorros en el banco, entonces pues sí, la verdad es que aquí sí suena a un desincentivo para ahorrar en un momento donde vienen las bajas tasas de interés y en un momento donde además pues existen otros mecanismos lamentablemente informales que pueden ser más atractivos desde las tandas hasta los peores que puede haber, pero pues son más atractivos a este tema cuando te lo ponen, ¿no?
El ejemplo que tú dices, Pepe, que está mal, yo no tengo nada, y aquí, a ver, una cosa que se ha escrito, que una cosa, yo es que no lo conozco, que el programa de Pemex puede estar bien o mal y que el paquete económico te gustó, este boletín está mal. Dice, la actualización de la tasa de retención de 0.5 a 0.9 anual no implica aumento en el impuesto. No, efectivamente, es un aumento en la retención del impuesto. Así, por ejemplo, y con el modelo actual, un contribuyente que tiene 500,000 pesos de ahorro en banco recibirá 18,950 pesos.
¿Y por qué va a recibir 18,950 pesos? ¿Con qué tasa?
¿Con qué tasa? ¿Con qué instrumento?
¿Con qué tasa? ¿Con qué instrumento? ¿En dónde?
¿En CETES directo? ¿En dónde?
Que te digan dónde. Aquí sí, realmente, pues no pasa la prueba del añejo, la primera, ¿no?
Si fuera un estudiante de periodismo, tú le rompes el boletín.
A ver, y si fuera un estudiante de economía, igual, ¿eh?
Igual, tú que eres economista.
Lo primero que le dirás, oye, ¿con qué tasa de interés es esta para que te dé este rendimiento?
Por
¿Y en
ejemplo,
dónde? ¿Y en qué instrumento
¿en qué
de ahorro?
¿En qué instrumento?
¿Y
qué
se banco? ¿Puede hacer en un banco o en un fondo de inversión o dónde lo puedes hacer?
Yo no quiero hablar de las cuentas, no quiero hablar más de las cuentas de ahorro de muchos bancos. Dan el 4%. Dan una miseria de rendimiento anual.
Ahí sí los ahorros nos están, ahí sí los bancos nos están debiendo toda esa, ¿eh? Los bancos, tú por meter tu dinero al banco en una cuenta tradicional de ahorro, pierdes el dinero.
Y hay unos que no te pagan nada.
Porque te dan por debajo de la inflación los bancos.
Entonces te dan rendimientos negativos. ¿A qué tasa está calculado esto? ¿En qué instrumento? ¿En qué banco? ¿En qué casa de bolsa? ¿Es CETES directos? O sea, porque todo, además, si tú inviertes en CETES, te cobran una comisión. No, yo, por ejemplo, yo invierto en Inbursa y invierto en mi cuenta es Inbursa CETES. Y ahí va el comercialote. Y me pagan tasa CETES flat, pero me cobran comisión. Me cobran comisión. Entonces, ¿cuál y de dónde salen los 18,950 pesos reales en el año? Y tendría que pagar por impuestos de la renta 4,737 pesos. Y volvemos a leer en qué banco, en qué instrumento, a qué plazo. Porque no es lo mismo que inviertas en un CETE a un 90 días a que inviertas en un CETE a 365 días. Las tasas varían. ¿cómo es posible que hagan este comunicado? Asimismo, con el porcentaje de retención vigente, en su declaración anual debe pagar 2,237 pesos. Pues no. Oye, Depende de cómo esté al final del año.
Tendrá que pagar ISR. Entonces, al principio dicen, no es un impuesto. Y luego te dicen, sí tienes que pagar el ISR. Porque sí tienes que pagar el ISR. Claro, ¿no? El impuesto sobre la renta.
Y pagas entonces... impuesto de la renta sobre tu interés real.
Y eso es la verdad.
Sobre el interés real, además.
Este, a pesar de que no es el... Si es un desincentivo para ahorrar, la verdad es que te retengan el ahorro pues un poquito más. Oye, que son 9 pesos por cada 1,000, pues sí, pero...
No, y se pagan exactamente los mismos impuestos, sí. El impuesto se llama impuesto sobre la renta y depende, eso la Secretaría de Hacienda, con todo respeto, lo debe saber mejor que tú y yo, depende de tus ingresos. Tú puedes pagar hasta 35% de impuesto a la renta, hasta 30, hasta 20 o hasta 15 o estar exentos, como dicen ellos, quienes ganan menos de 200,000 pesos al año. Efectivamente. Entonces, la tasa de ISR depende de cuántos son tus ingresos al año. Así y eso es. Lo sabes hasta casi en la declaración anual.
Y rápidamente, Mari Carmen, la verdad es que...
Y, sí los y besitos a Edgar. Amador, no tiene nada que ver. Esto está mal redactado.
Ya lo comentamos. Yo creo que la gestión de Hacienda hoy, liderada por Edgar Amador, es muy buena. Pero lo han hecho bien en Pemex, han salido de los mercados muy bien, han buscado reducir el déficit. Creo que toda la gestión del equipo de Hacienda lo ha hecho bien. Pero pues en este tema, pues sí, obviamente les está haciendo falta ingresos por todos lados y lo están buscando por todos lados porque no hay una reforma fiscal.
Hay un golpe al ahorro, hay un golpe a los ahorradores. Llámenlo como ustedes quieran, pero es lo que está pasando.
Y por otro lado, complicadísimo el tema de Argentina. En 2 días, el gobierno de Javier Milei ha tenido que gastar más de 1,000 millones de dólares para tratar de sostener al peso argentino.
¿Como perro?
Ya no... recordando a López Portillo, que le defendía como perro. Pero bueno, pues a Milei no le están creyendo ya el mercado. Recordemos que perdió en las últimas elecciones, la provincia de Buenos Aires. Milei, con toda esta situación de que era un ajuste draconiano, recorte de gastos brutal que tenía en todos, obviamente en salud, en educación, ni se diga. Todo esto, bueno, pues el mercado no se la está creyendo ya a Milei. Y por lo pronto, pues algo para que es indispensable para bajar la inflación es sostener el peso argentino y el mercado, pues conociendo todas las historias que ha tenido Argentina durante los últimos 25 años, pues no le está creyendo y van en contra del peso argentino. Ya se está, tienen un préstamo del FMI por 20,000 millones de dólares, ya se gastaron por lo menos 1,000 en estos 2 días.
En 3 días se está desbaratando la economía argentina en un nivel impresionante y Milei, pues se aferra, parece no darse cuenta, 1,000 millones de dólares para defender al peso como... Uno dijo como perro, como argentino. Sí, no puede.
Como López Portillo decía.
Y no puede. Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y si cantara bonito Paco Doidita te cantaría las mañanitas, pero yo creo que saldrías huyendo. Pero feliz cumpleaños Paco Cervantes, presidente del Consejo Coreano Empresarial. Ahora sí que happy birthday tuyo, pero no te las canto. Oye Paco, gracias, estás festejando, ahorita te caemos, nomás no dices dónde es el festejo.
Oye, no, por alguna razón no nos llegó la invitación, sí, Paco.
No, invitado todo el mundo para mañana, encantado de la vida.
Oye, Paco, pero no, en serio, muchas felicidades por tu cumpleaños, pero pues gracias. Ahora sí que ayer te vi en primera fila, bueno, en segunda fila, en la reunión con Mark Carney ahí en Palacio Nacional. Cuéntanos, nosotros ayer decíamos al aire que es un cambio radical de lo que era Justin Trudeau con Canadá, al frente de Canadá, que quería poner casi firmar un acuerdo bilateral con Donald Trump, y Donald Trump casi decía que mejor la estrella 53, a Carney, que está al contrario, buscando no aliarse en contra de Estados Unidos, sino fortalecer el tratado trilateral. Pero cuéntanos, porque la parte empresarial que estuviste tú, cuéntanos, por favor.
Bueno, ahí, para empezar, se hizo en enero el CEO Dialogue con Canadá, tenemos con Estados Unidos, pero no teníamos con Canadá, y el 15 de enero de este año se hizo en Palacio Nacional, como testigo de honor con la presidenta Claudia Sheinbaum, el CEO Dialogue con las grandes empresas canadienses, con las grandes empresas mexicanas, el CEO Daigo, que ha sido un éxito. Recordarán que el G7, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum va a Canadá, pues tuvo una reunión también con el Business Council, que es nuestra contraparte en Canadá, tuve una reunión con ellos, y ahora pues el presidente Carney, el primer ministro Carney, su primera visita la hace a México, una cordialidad, la verdad, muy muy interesante, con el también Business Council of Canada acompañando con las empresas, y tuvieron la reunión privada de gobierno, y luego en la segunda parte pues con el canciller Juan Ramón de la Fuente, con el secretario de Economía Marcelo Ebrard, se hizo la reunión del CEO Dialogue en Palacio Nacional, con una cordialidad tremenda, pero sobre todo con una apertura al diálogo. O sea, delante de la presidenta, del primer ministro, tener este diálogo de las empresas, de las cuáles son las ganas de incrementar este tratado trilateral que tenemos, que representa más del 30% del PIB mundial, pues cómo seguir adelante. Esa es la parte importante de esto, ¿no? La importancia de este tratado también que tenemos. La presidenta lo ha tomado muy en serio, ya ven que ella ha estado muy pendiente, además, pues hablando directamente con el presidente Trump, cada que hay algún tema de aranceles y todo, buscando cómo mejorar las cosas, y bueno, pues también el primer ministro en el mismo canal, ¿no? Entonces fue un diálogo muy, muy, muy interesante, sobre todo a los acuerdos comerciales, de seguir como región, siendo la región más importante económicamente del mundo, y cómo acrecentar, ¿no?, cuáles son los problemas, cuáles son las oportunidades, y seguir adelante. Eso fue el diálogo de este gran encuentro, ¿no? Posteriormente, en la tarde, tuvimos un encuentro entre las contrapartes, los de los empresarios canadienses con los empresarios mexicanos, acompañados por Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard, con los subsecretarios que son operativos en estos temas, tanto Roberto Velasco como Luis Rosendo Gutiérrez, estando en los mensajes importantes y escuchando a los empresarios, ¿no? Esto antes no se veía, y esto es una gran oportunidad, ¿no? Que este diálogo estemos acompañados del gobierno.
Claro, desde luego. Paco, te saluda José Yuste. Felicidades por ese cumpleaños, Paco. ¿Cuántos son? ¿24 años o cuántos?
Ya, 6-1, fíjate, ya avanzó el tiempo.
Está rechavo, Paco, rechavo.
apenas viene lo bueno, Paco. Felicidades. Oye, cuéntanos, Paco, ¿qué hacer con Canadá en efecto? Vamos a ir juntos en esta negociación de manera estratégica. ¿Dónde encontramos nosotros los puntos de acuerdo con Canadá? Hay una interacción muy fuerte en el sector automotriz, por ejemplo, esa sí la tenemos. Ellos invierten aquí en minería. Hay pues un banco muy conocido, que es Scotiabank, ahí está Bombardier, en fin, tenemos
los ferrocarriles,
claro.
Antes era Kansas, hoy es Canadian Pacific.
Es cierto, es cierto.
TransCanada, ¿no? También en la parte de energía. O sea, tenemos en muchos sectores muy muy importantes, automotriz, autopartes, en fin, hay muchos sectores que vamos de la mano, pero además otros sectores también muy muy interesados en seguir creciendo, en las oportunidades. Hoy que estamos, antes hablamos de globalización, hoy hablamos de regionalización y cómo mantenernos y cómo ver las oportunidades que están, ¿no? Hay retos, sí, retos muy complicados, pero cómo las oportunidades multiplicarlas.
Oye, antes siempre ha estado el cuarto de junto, el cuarto de al lado. Ustedes siempre han tenido el sector privado una participación muy activa desde el Telecán y todos los tratados de libre comercio que se ha firmado por parte de México siempre, pero ahora aparte está este proceso de consultas, y creo que aquí la diferencia es que se abre la oportunidad para que ustedes, los empresarios mexicanos, canadienses y los de Estados Unidos, se unan para sobre todo las consultas allá en Estados Unidos, porque ahí es donde hay que convencerlos, hablen de las ventajas del T-MEC. ¿Lo van a hacer? ¿Van a presentar una postura conjunta o la estrategia es que cada quien llegue y hable en lo individual? ¿Qué van a hacer en el proceso consultas allá?
Hacerlo en lo individual y conjuntamente. Okay. La señora presidenta lo ve como una oportunidad de esto, de que se haya abierto esta parte de consultas. Recordarán que esto será en julio del 2026. Con esto y con el tema de aranceles que hemos ido ya también en una discusión, pues esto va adelantándose la discusión en algunos pendientes que han tenido a grandes acuerdos, pues también grandes discusiones. Y bueno, pues hemos ido avanzando y yo subrayaría, ¿no?, que cuando se pone el tema más tenso, la presidenta entra en acción en llamadas directamente con el presidente Trump y han hecho acuerdos muy importantes, ¿no?, en darle tiempo para que encontremos las oportunidades de...
Claro. Claro.
De encontrar soluciones.
Oye, Paco, van a comenzar las consultas del tratado. En las consultas, ¿tú qué ves lo principal que podría que le preocupa al sector privado, a los empresarios mexicanos? ¿Qué es lo principal que les preocupa del tratado?
No, bueno, la preocupación más grande es que esto siga porque pues ha hecho que las economías crezcan desde los tres países y principalmente regionalmente, y lo dijo el primer ministro, tenemos que hablar como región, como Norteamérica, no somos la región de Norteamérica y tenemos que eso priorizarlo y ponerlo de frente como un ejemplo del 30, más del 30% del PIB mundial. O sea, esto, el resultado, lo importante de esto son los resultados, ¿no? Y al hablar ante la competencia que tenemos con regiones como Asia, con regiones como Europa, pues hemos ido avanzando muy fuerte, ¿no? Somos la número uno. Oye, ese es el resultado.
En torno a los aranceles a los países con los que no tenemos a todo el libre comercio, que es básicamente China, el tema delicado es Corea del Sur. Hoy hay una conferencia de prensa con empresarios coreanos donde se quejaron de que el trato que están recibiendo por parte de México con los aranceles, dicen que es igual que el de Trump. Yo digo que hasta peor. Ahí va a haber una postura de parte del Consejo de Corea Empresarial en apoyo, porque son muchas empresas muy serias las de Corea del Sur que están aquí. Samsung, Kia, muchísimas empresas coreanas, LG, están aquí en México.
Mira, ese es un tema que invita a que la regionalización sea, que la inversión crezca. Por eso lo ha hecho en México, ¿no?, que son empresas que están aquí y que la estamos cuidando muchísimo, pero que también los contenidos regionales sean totalmente en la región, ¿no? Claro, sí. Vamos a ponerle de otra manera, cuando hablamos de aranceles, si lo convertimos en cuotas compensatorias, esto nos mete estabilidad, nos mete equilibrio.
Sí,
¿no? A lo mejor luego no lo ponemos con esa claridad, pero realmente esto serían cuotas compensatorias para que sobre todo el acero y todo lo que se consuma pues sea lo hecho en México. Por eso, con esa visión del Plan México, de los contenidos nacionales, pues los veamos aquí para que todo se convierta, metemos en una tabla de equilibrio.
Oye, Paco,
eso es lo que estamos buscando.
Ya nos comentaba ustedes la relación que tienen muy directa con los empresarios estadounidenses. ¿Se ha dado esta misma relación con los empresarios canadienses ahora?
Sí, claro, la comunicación tanto con Canadá como con Estados Unidos es casi por semana, llevamos dos comunicaciones muy muy directas en esto, ¿no? Tenemos las contrapartes en Canadá, pues es el Business Council, y en Estados Unidos es la US Chamber, ¿no? Y nuestras contrapartes vamos en pláticas cada semana y vamos muy muy de acuerdo, ¿no? Cualquier cosa que no, o que sea un motivo de discusión, la discutimos en una mesa, en un Zoom, y lo vamos equilibrando.
Pues Paco Cervantes, presidente del Consejo Corea Empresarial, gracias por tomar la llamada.
Paco, muchas gracias.
Feliz cumpleaños.
Gracias, Maricarmen.
Oye,
gracias,
Pedro. Y los 60, los 60 sí son los new 50s, pero los 70 no son los nuevos 60s, ¿eh? Ya lo verás cuando llegues. Órale, un beso, Paco.
Gracias, Paco. Felicidades. Felicidades, Paco.
Un abrazo a ustedes y al auditorio. Buen fin de semana.
Gracias. Igualmente, gracias.
Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste tienen la mejor información de economía, finanzas y negocios en Fórmula Financiera.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Okay. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Gaby Sille, ella es la directora de análisis de Banco Base. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Gaby.
Muy buenas noches, Mari Carmen. ¿Cómo están? Un gusto de saludarlos como siempre.
Oye, Gaby, pues yo sé que varias veces has dicho, y yo decía contigo, que septiembre era un mes en que el tipo de cambio se ajustaba, pero ha tenido como vaivenes, ¿no? De 18.20, 18.40 y tantos, hoy cerró en 18.36. ¿Todavía crees que pueda ajustarse los próximos días, que pueda haber un contagio por Argentina o nada?
Fíjate que yo creo que este va a ser un septiembre en que no, que vamos a terminar con una apreciación, sobre todo por la debilidad del dólar. Y bueno, pues esta semana alcanzó nuevamente un mínimo en el año, el tipo de cambio de 18.20, y aunque parezca increíble, esto abre la puerta a que pueda cotizar debajo de los 18 pesos por dólar, sobre todo porque Trump sigue con las presiones sobre la Reserva Federal, y mientras que siga esto y también la política proteccionista, pues el dólar se va a seguir debilitando, y ahí es donde se abre la puerta. Todavía la verdad es que se ve una baja probabilidad de que el tipo de cambio pueda cotizar este año debajo de los 18 pesos por dólar, pero pues está abierta ahí la puerta. Creo que más bien, o sea, sí veremos a lo mejor un rebote del tipo de cambio como hoy, por ejemplo, a niveles de 18.40 y tantos, 18.50 inclusive, pero no creo que vayamos a terminar el mes en 18.80, 18.90. Si se quisiera dar un contagio de Argentina, que también es poco probable porque Argentina como que se cuece aparte, sobre todo porque durante mucho tiempo pues estuvo prácticamente en una crisis y aplicando política económica contrario completamente, ¿no?, a lo que decían en un libro de texto, y además allá pues traen también pues esta crisis medio política en donde pues es posible que ya no se puedan aplicar las reformas que quiere Milei, cosa que vaya aquí, pues el paquete económico la verdad es que a mí no me gustó al máximo, pero fue un desastre como para que nos podamos contagiar de que se vaya a recortar aquí la calificación crediticia, que vaya a haber una crisis económica o política en el corto plazo.
Qué bueno que lo comentas, Gaby. Te saluda José. ¿Y usted cómo estás, Gaby? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pato. Me gusta saludarlos.
Igualmente, qué gusto. Oye, Gaby, lo que hoy vimos en Argentina fue realmente fuerte. Estos dos días se han gastado más de $1,000 millones para tratar de tranquilizar al peso argentino. Las políticas draconianas de ajuste al gasto, de quitar parte de gastos totales de la administración pública, pues ya no le está creyendo el mercado a Milei. Tiene el aval del FMI con $20,000 millones, pero ¿tú cómo lo estás viendo? Porque sí nos llamó la atención que desde luego pues ya no le están creyendo tanto a Milei.
Sí, sobre todo como que llegó Milei y entonces parecía como que el mercado a veces es bien exagerado, ¿no? Y entonces cree como que, no sé, por ejemplo, cuando llegó Obama, ya, bueno, pues es que ya va a salvar de la crisis financiera Estados Unidos, pues no, ya llegó Milei y ya va a haber un superávit fiscal y todo se va a arreglar de un día para otro, y la verdad es que no. Y entonces el mercado luego como que retira la confianza, sobre todo pues hablando de Argentina, un país que ha vivido muchísimos problemas y que aparte el mercado apenas estaba probando a ver si le daba o no el voto de confianza. Por eso es que creo que no se dio un efecto contagio para México y no creo que se vaya a dar en el mediano ni en el largo plazo. Y ahí el problema con Argentina es que pues prácticamente han vivido en una crisis desde el 2000, entonces no sería raro para ellos, pero también pues esto podríamos decir que incrementa la probabilidad, como es como si todo el mundo dijera, bueno, pues ya sabíamos, ¿verdad?, que hacia allá iba Argentina. El problema es que los recursos del Banco Central, o sea, para poder intervenir en el mercado cambiario, pues no son ilimitados, y entonces llega un momento en donde pues van a tener que dejar, vaya, no van a poder seguir aportando, inyectando recursos para poder sostener al peso argentino.
Oye, y hoy también se dieron a conocer indicadores oportunos de actividad económica, el IOI, que digo yo siempre, y no son buenos resultados, cuéntanos.
No, fíjate que definitivamente no, el de julio lo ajustaron a la baja, y luego agosto un pequeño incremento, pero insuficiente para compensar lo que había caído en julio, y es más, si vemos el IOI, que es como el pronóstico del IGAE, y si juntamos los dos, pues en México llevamos un crecimiento promedio mensual de 0.16%, o sea, nada, ¿no?, que nos da un crecimiento acumulado en el año de 0.6%, muy en línea con lo que espera el Banco de México, que pues este año crezca la economía mexicana. La verdad es que seguimos viendo un estancamiento económico, creo que si bien nos va, pues veremos un crecimiento del 1%, si bien nos va, pero para eso también, pues ya en el último tramo del año el gobierno tendría que pues soltarle un poquito más el gasto, sobre todo en la parte de infraestructura que sigue todavía pues con un recorte del 30%, algo que no habíamos visto ni siquiera en 1995. De ahí es donde podríamos crecer un poco más, o el de la parte de las exportaciones. Ahora, el INEGI también hoy publicó el PIB del segundo trimestre por el lado de la demanda agregada. Eso es bien importante, sobre todo porque hasta el primer trimestre pues prácticamente todo estaba cayendo, hasta el consumo, y ahora lo que vemos es que el consumo ya mostró un repunte. Pero bien importante, las exportaciones es lo que está impulsando el crecimiento económico de México, un crecimiento anual del 12%. Y esto, bueno, pues a pesar de todas estas políticas proteccionistas de Trump. Pero también nos habla de que aquí, a pesar de los programas sociales, transferencias, pensiones no contributivas, pues el consumo, la verdad, no es lo que está impulsando el crecimiento económico en términos anuales. Sí, y entonces, algo se tiene que hacer, ¿no?
Sí, tienes razón, Gaby. Fíjate que no es el consumo interno en ese momento, son más las exportaciones. Por eso me llamó hoy la atención el propio FMI en el artículo 4 que hace la evaluación de México. Da a conocer que, en efecto, su nuevo pronóstico de crecimiento para la economía mexicana para este año sí sería del 1%. La verdad es que el FMI en esta ocasión empata con la Secretaría de Hacienda. Hacienda lo tiene entre 0.5 y 1.5, o sea, lo tiene en 1%. La verdad es que ahora sí se fue el FMI pues a esta por lo menos a la parte alta optimista del crecimiento, ¿no?
Sí, así es. De cualquier manera, también ven esta parte de la infraestructura. O sea, que hay un gap, hay un deterioro en la infraestructura de México. También hablan de que pues hay que mejorar la relación comercial, dice ahí, con los principales socios comerciales, ¿no? Y sobre todo porque pues ahorita la fabricación de equipo de cómputo está creciendo mucho en México, están creciendo las exportaciones. Si no fuera por ese sector, las exportaciones de México ya estarían cayendo. Pero también Trump parece que cada vez agrega más sectores, y si por alguna razón se le ocurre agregar esa parte o esa partida de cómputo, pues entonces ahí sí veríamos un desplome de las exportaciones de México y ya ni para dónde hacernos. Ahora también, del lado del crecimiento económico, pues si vemos la formación bruta de capital fijo, pues la verdad es que la del sector público sigue cayendo, y es precisamente por este recorte en el gasto. Y aunque el gobierno pues obviamente tiene que lograr una consolidación fiscal, y lo más sencillo siempre es recortar el gasto en infraestructura, pues no es lo mejor, porque por una parte frena la economía y por el otro lado pues también pues se va deteriorando la infraestructura. Y entonces, en el dado caso de que sí se hubiera, o que sí se diera una segunda ola de nearshoring precisamente en esta parte de fabricación de equipo de cómputo, pues no vamos a tener la infraestructura suficiente para poder recibir a más empresas o que haya crecimiento en las plantas de este sector.
Oye, y bueno, y ahora en cuanto a lo del Tratado de Libre Comercio, ahí les creo que la buena noticia es que se abre este proceso de consulta, que Donald Trump no está amenazando con denunciar o salirse del tratado, que ayer le fue muy bien a la presidenta con la reunión con Mark Carney, totalmente diferente de lo que era Trudeau. Entonces, como que se abre, no sé si estoy siendo demasiado optimista, la posibilidad de sí poder llegar a un acuerdo. No va a ser fácil, Trump es la gente más impredecible del universo, sí, pero por lo menos no está amenazando con denunciar o salirse del tratado.
Así es, como que las cosas van tomando su cauce, ¿no? Un poco. Y entonces sí, lo que sí es que no se va a adelantar la revisión, pero tampoco te sería tan positivo eso. Entonces empiezan las consultas y como que empieza a correr el tiempo. Esto nos da oportunidad de ver, y yo creo que todos sabemos, ¿no?, que Trump quiere la industria automotriz, esa es su bandera ideológica, y que seguramente esto va a terminar en reglas de origen mucho más estrictas en la industria automotriz, y probablemente también pues agrega otras industrias ahí, porque lo que quiere es aislar a China. Y como dices tú, Mari Carmen, lo bueno es que no está ahora amenazando ni está diciendo de México que hemos sido de lo peor ni demás, como en otras ocasiones. Nos parece que está solamente dejando correr el tiempo. Lo que sí creo que acercándose ya la fecha esta de julio del 2026, y una vez que ya se tenga exactamente qué es lo que quieren revisar, ahí sí pudiéramos ver picos de mayor volatilidad en el tipo de cambio por la incertidumbre, porque Trump no nos va a ir así de fácil, y sobre todo porque creo que lo óptimo pues sería, pues es un tratado de libre comercio, no tener aranceles, ¿no? Pero también para quitar los aranceles, yo creo que sí va a estar difícil, sobre todo para la industria del acero, industria automotriz, que son las más afectadas ahorita, porque Trump las ha tomado como bandera ideológica. Y no nada más se trata de dejar crecer otras industrias como lo de equipo de cómputo, en donde las exportaciones han crecido pues casi 100% en este año, pero pues pues hay que jalar, ¿no? La industria automotriz, la del acero, y no nada más es como, bueno, tenemos un arancel del 25%, hay que bajarlo al 15%, o sea, como ha sucedido con otros países, y ya que estamos bien felices, ¿no? En realidad, pues ahí lo ideal sería bajarlo al 0%, pero por lo pronto, yo creo que eso es también ha permitido que no haya aversión al riesgo sobre México, y eso ha permitido que baje el tipo de cambio, a pesar de que inclusive hoy, era este día extraño de que se le llama triple ditching, donde se junta todo, ¿no? La expiración de las opciones de los futuros sobre índices y demás, y que generalmente esto aumenta la volatilidad y que tiende a subir el tipo de cambio. Y vimos nada más una subida hacia 18.40 pesos por dólar, pero hasta ahí. Nada significativo ni nada que realmente presionara al alza el tipo de cambio.
No, nada significativo. La verdad es que el tipo de cambio, al contrario, bastante bien para ser septiembre, en efecto. Así que, pues va, lo vamos a ir monitoreando. Pero Gaby Siller, qué bueno
gracias,
platicar contigo.
Gracias, y mejórate, pero tengo medio mormada, Gaby. Gracias.
¿Fue por la fiesta, Gaby? ¿Fue por las fiestas?
El tequila. El susto. El susto, ¿no? Del simulacro.
Ya sé, no, yo sí me asusté con eso.
Gaby Siller, muchas gracias, Gaby. Gracias. Análisis económico financiero de Banco Base. Gracias.
¿Quieres escuchar nuevamente nuestras entrevistas? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Octavio de la Torre, el presidente de la Concanaco Servitur. ¿Cómo estás, Octavio? Muy buenas
noches.
Hola,
Octavio, ¿qué tal?
Hola Pepe, hola Mari, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes otra vez.
Gracias.
Oye, a ver, platícanos, tienes una iniciativa que se llama Viernes Muy Mexicano. ¿De qué
tenemos,
se trata?
¿Sí? A ver. Fíjate que la hemos estado presentando, se presentó en la mañanera con nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y está enfocada pues en generar consumo en la economía de hogar, buscar que llevemos a cabo el consumo de productos el último viernes de cada mes, y también de servicios muy mexicanos. Entonces, estamos recorriendo pues todo el país, ya tuvimos tres ruedas de prensa en distintas entidades federativas, con en Puebla, estuvimos con Armenta, con el gobernador, en Nayarit, con Navarro, hoy vengo regresando de Baja California, el lunes estamos en Quintana Roo, con Mara, y así seguimos de manera escalonada para ir promoviendo pues un consumo socialmente responsable, enfocado en la comunidad, especialmente en la economía de hogar, y pues estamos convocando a que vayan a comprar artículos y productos el último viernes de cada mes, con descuentos, promociones, pero también que vayamos y visitemos los locales y los negocios que todavía nos conocen por nuestro nombre, ¿no? A los que todavía te reciben, y bueno, como siempre se tratan bien, y no nada más estamos hablando de que sea un día de promociones y descuentos, sino de que pues los viernes también al consumir, pues hagamos patria consumiendo en esos negocios que forman parte de la comunidad y que se genere el empleo local. Haciendo referencia un poco al comunicado que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto al paquete económico, donde en el segundo de los puntos que establecía que la economía mexicana era resiliente y bueno, parte de la resiliencia estaba en la economía de hogar. El plan, Mari Carmen y Pepe, lo establecimos de forma permanente, es el último viernes de cada mes, el primer viernes va a ser el 26 de septiembre, ya se están registrando los negocios, de todo tipo, especialmente está enfocado a los negocios familiares, y vamos a tener una evaluación del programa en diciembre para hacer ajustes para el próximo año, pero la intención es que en algún momento no sea nada más el último viernes, sino sean más viernes de cada mes, y también que podamos focalizar el consumo de acuerdo a los hábitos en cada entidad. A hoy, por ejemplo, ya Veracruz, el secretario de Desarrollo Económico de Veracruz, ya mandó también una invitación a todos los productos que tiene hecho en Veracruz ese distintivo, para que se sumen y pues para que también puedan conocerse. Y esa información va a estar en una red, es totalmente gratuita, va a estar en un portal, viernesbuenmexicano.com.mx, pero también hay un distintivo que se está entregando de manera gratuita a los negocios, para que lo pongan en su vitrina, o digital para que lo pongan en sus portales. Así, a grosso modo es eso, mi querida amiga y amigo.
Qué bueno, ¿no? La verdad es que es una buena iniciativa. Octavio, ustedes que están haciendo ahí en Concanaco este viernes muy mexicano. Ahora, ya nos decías tú, va a depender del servicio, de la mejora, pero obviamente también de los descuentos, porque uno va a esperar al viernes para ver qué descuento te van a dar. ¿Cómo lo están viendo esto con las tiendas? ¿Cuáles están adheridas? ¿Cómo pueden ayudarlos? Un poco, ¿cuál va a ser la asesoría que mantenga Concanaco con sus agremiados para este viernes muy mexicano?
Mira, lo que estamos buscando es que tengamos un beneficio triple, ¿no? Primero, que las familias pues nos ayuden a buscar el sticker, que escaneen el código QR, hay incluso un decálogo, y que a las familias convocarlas a que elijan cada viernes a México. Segundo, a los negocios, que le estamos pidiendo que se registren, especialmente los familiares, ¿no? Y también apoyarles y decirles que no están solos en el camino a la formalidad, es decir, es un programa que es para los formales establecidos, pero también para los que están en proceso de hacerse formales. Ahí, a los que están en ese proceso, las cámaras de comercio en todas las entidades, incluyendo también las de la industria de Canacintra, vamos a estar trabajando para acompañarles con financiamiento, asesoría, para que puedan superar la frontera y la trampa de la informalidad. Y la tercera hélice son los gobiernos. En el caso de los gobiernos, pues estamos trabajando en equipo para que cada viernes pues sea una oportunidad real de comprar en el territorio, ¿no? Estamos trabajando con las cámaras y con cada uno de los afiliados. Ahora sí que decimos que barrio por barrio, colonia por colonia, territorio por territorio, y principalmente iniciamos con los afiliados, y de tal manera que a través de la estructura que tenemos, pues estamos visitando también a los comercios que son colindantes con los afiliados para que también se vayan integrando. La intención, a final de cuentas, pues es generar esta comunidad de consumo en las comunidades con la garantía de no nada más del servicio, sino que también el empleo se va a seguir generando en esa comunidad. Ese es el concepto en su generalidad.
Entonces, este fin de semana, el próximo, ¿sería el segundo fin de semana de que se presentará esto?
Es la primera edición.
Ah, la primera.
Es el 26 de septiembre, último viernes de cada mes, que también tiene una intención de por qué se escogió. El último viernes de cada mes es el viernes que los niños no van a la escuela. Entonces también lo hicimos con la intención de que pudiéramos ofrecer experiencias turísticas. Entonces no nada más está coordinando con los SEDECO, sino también con los secretarios de turismo de todo el país para que también se ofrezcan experiencias. Principalmente el enfoque, Mari Carmen y Pepe, es que se conozcan los negocios y las experiencias que se ofrecen en cada localidad, y a través de esta red nacional, pues también fomentar el consumo de nuestros productos, pero también ayudarles a que en algún momento puedan exportar. Siempre lo he dicho, que por mejor producto que tengas, si no lo conocen, pues no te ven, y si no te ven, pues no te compran, ¿no? Entonces, una oportunidad también de generar esa dinámica de que se conozcan productos mexicanos, y obviamente pues también se consuman servicios nacionales, ¿sí?
Claro. Oye, ahora cuéntanos también, Octavio, queremos platicar contigo de este tema, porque bueno, estamos todavía un par de meses, pero ya viene el Buen Fin, otra vez la edición, que de repente nos habíamos quedado con la idea, algunos, entre ellos yo, que el Buen Fin podía ser no solo un Buen Fin, sino una buena semana. Por lo que pasó después de la pandemia, que sí resultó, en fin, una buena semana, pero ¿qué? ¿Salía muy costoso, o quién no quiso hacerlo de una semana?
Mira, pues nosotros siempre empujamos para que se hiciera de más de una semana, porque la experiencia que se tuvo en la pandemia fue positiva, y posterior a la pandemia también. En esta ocasión se acordó hacerla de 5 días, es un día más. Pero también, pues estamos en un año muy especial, cumple 15 años el Buen Fin. Un Buen Fin que se crea en el seno de la Concanaco Servitur, con el presidente Jorge Dávila, coahuilense. Y fíjate que estaba de presidente del CCE un sonorense, Mario Sánchez, que también era expresidente de Concanaco Servitur. Entonces ese binomio, pues buscó en su momento al presidente de la República para que se apoyara este Buen Fin, y hubo quien no quería, porque decían que era una muy mala fecha, que tenía que hacerse después de Navidad, es decir, en enero, febrero, que porque si no se le iban a quitar las ventas de diciembre. Lo que termina sucediendo es que en su momento el presidente le pregunta al presidente de Concanaco si se animaba, porque traía todas las canicas en contra, y dice, pues sí, jalo, sí lo hago, y se convirtió en un fenómeno, porque se agotaron pues las mercancías en las tiendas, y de ahí ha venido creciendo de manera exponencial, tanto en consumo como en número de afiliados al programa. El último programa, el del año pasado, Pepe y Mari Carmen, rompió todos los récords porque creció 16.5% respecto al año anterior y también se aumentó el número de empresas participantes a 190,000. O sea, es una cifra que no se había alcanzado y el crecimiento económico también fue muy, muy importante. Y fíjate, fue circunstancial, estuvo ligado obviamente al trabajo que se hizo con la doctora Claudia Sheinbaum, porque aun cuando tocó entrando la doctora, sí se generó una dinámica muy positiva para que en ese buen fin se superaran las metas. Ahora, a diferencia de ese primer ejercicio con la doctora Sheinbaum, que fue el primer buen fin que me tocó como presidente, el equipo del secretario de Economía está trabajando de manera muy activa en la promoción. Incluso lograron que se volviera a incorporar Oxxo y Walmart al programa.
Mira, qué bueno.
Esa es una buena noticia. ¿Se acuerdan que siempre había la grilla de que se adelantaban? Claro.
Ya no, eso implica, ¿no?, que ya no se van a adelantar, se incorporan y no se adelantan.
Pues en principio eso fue parte de lo que la Secretaría de Economía trabajó con Oxxo y con Walmart, pero también se están incorporando otros jugadores y obviamente pues esto le da una dinámica distinta ahí también.
¿De cuándo va a ser ahora?
Del 13 al 17.
De noviembre, 11 al
17, sí. Pues, sí, es de noviembre. Ahora, también se van a incorporar en este buen fin, bueno, pues, se van a hacer activaciones con los secretarios de Desarrollo Económico, no nada más va a ser una primera compra, como se hacía a nivel nacional, sino la intención es que en cada entidad también los gobernadores hagan una primera compra con las cámaras y con los SEDECOs, fomentando el consumo local. Y obviamente, pues también esto lo vamos a buscar que se mantenga alineado con lo que es un viernes muy mexicano. Ambos programas, incluso nuestra presidenta sí lo mencionaba, particularmente el de viernes muy mexicano ya forma parte del Plan México, bajo esta condición de generar un consumo en las localidades y en la economía de hogar. Nada más que cuando hablamos de negocios familiares, pues si bien es cierto que estamos potencializando la compra de lo de hecho en México, también es cierto que, bueno, que hay en esos negocios familiares también artículos que no cumplen o no tienen el distintivo de hecho en México todavía, pero por eso estamos tratando de buscar que se consuma mayormente ese tipo de productos que tengan el distintivo, pero si no lo tienen, pues que se les dé el mejor servicio, la mejor garantía, ¿no? Y pues el mejor producto.
Así es, desde luego. Oye, Octavio, bueno, pues no, ya nos gana la guillotina aquí. Octavio de la Torre, presidente con Canaco Servitur. Pues qué bueno esto del Buen Fin. 5 días, Oxxo, Walmart se integrarían en este Buen Fin. Un apoyo de Marcelo Ebrard. La verdad es que suena bien, suena bien. Muchas gracias, Octavio.
No, a ustedes. Y acuérdense, el viernes muy mexicano, Pepe, ayúdenos y Maricano, porque es un programa de territorio, de barrio, de comunidad, en donde está la economía real.
Pues muy interesante. Gracias, Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco.
Octavio, gracias.
Gracias, bye.
Adiós.
Ahí vamos, un corte.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Como siempre, me da mucho gusto que nos acompañe. Nos vean las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Y seguimos en el 103.3 FM y 970 de AM, abriendo la conversación. Y bueno, hoy varios temas a nivel nacional, pues desde luego este simulacro con motivo del 19 de septiembre para conmemorar el aniversario de hace 40 años, ese tremendo sismo en el que fallecieron más de 6,000 personas y que marcó realmente un parteaguas en México desde la construcción, desde los simulacros, que yo insisto que los simulacros cuando son tan avisados realmente no cumplen su función. Tendría que haber simulacros sin que usted sepa si realmente está temblando o va a haber un incendio o algo, para entonces sí, no empujar, no escupes y no avientes, ¿no? Porque si no, aquí pues nadie empuja, nadie avienta, nadie escupe y todo el mundo está feliz de la vida y lo toman como chorcha. La mayor parte de los simulacros Yo creo que, a menos que la gente no esté informada, pero la mayor parte de los simulacros se informan y no pasa nada. Y bueno, por otro lado, Julieta Fierro, astrofísica, quizás la científica más importante y respetada de México, falleció hoy. Y vamos a después a platicar para pues, tener su semblanza de la importancia que ella tuvo, pues astrónoma, ¿no? Astrofísica, una mujer sumamente inteligente y muy simpática y muy impulsora de difundir la ciencia, sobre todo entre jóvenes, entre niños, y desde luego su ejemplo entre mujeres. Pepe, yo estoy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen Cortés. En efecto, hoy fallece lamentablemente Julieta Fierro, una gran divulgadora científica, una astrónoma física, pero sobre todo que hacía que uno le pudiera entender a todas las cuestiones científicas que había, y además con gran vivacidad, con gran intensidad. La verdad es que se le va a extrañar mucho a Julieta Fierro. Nos deja un legado precisamente de divulgación científica, entre otras cuestiones que nos deja. Lo vamos a platicar en unos momentos más, desde luego también biólogo y uno de los grandes científicos, que es Antonio Lascano. Lo vamos a platicar en unos momentos también con él, cuál fue el legado de Julieta Fierro. Pero bueno, por lo pronto, hoy el FMI ajusta su perspectiva de crecimiento al alza para la economía mexicana. La verdad es que es un buen dato. El FMI terminó ya esa revisión anual que hace del artículo cuarto que hace el fondo a México, a la economía mexicana. Dice que la consolidación fiscal, una política monetaria que es contractiva y ha habido resiliencia, dice, en las exportaciones. Esto, bueno, pues le permite a la economía mexicana crecer, que va a poder crecer al 1%. Incluso con esto el FMI se pone por encima de lo que está previendo el mercado, del mercado está previendo mucho menos de este crecimiento del 1%, y empata totalmente con lo que plantea la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda, recordemos, que está planteando entre el 0.5 y 1.5%, o sea, al 1% en el promedio, así que empata con esto el FMI. La verdad es que es una noticia importante, porque bueno, pues recordemos que el FMI pues es el que te da, en organismos internacionales, te da el principal aval, sobre todo para los mercados, lo ven bien, por el tema de finanzas públicas, de disciplina, de cuentas externas, de revisa la cuenta corriente. Así que bueno, pues esto fue es importante. Hola. El día de hoy que esté aumentando pues al 1% para este año el crecimiento de la economía mexicana.
¿Qué dijo también hoy el Fondo Monetario Internacional? Que se requiere una mayor reducción del déficit público, medidas económicas, de política económica, que apoyen este ajuste en la reducción del gasto público, para que se prevean así que haya pues vaivenes en la deuda pública y que creen el espacio fiscal suficiente para responder a un posible shock. Dice que México, el éxito económico de México en el largo plazo depende de que se cierren los gaps, las brechas de infraestructura, que se fortalezca el Estado de Derecho y la certidumbre jurídica, ojo, y que se profundice la integración con los socios comerciales a nivel global. Entonces, sí es un aval, sino que vamos a crecer el 1%. Hacienda ajustó a la baja su meta de crecimiento. Rogelio Ramírez de la O, el exsecretario de Hacienda, que era un optimista irredento, la tenía entre 2 y 3%, no se iba a alcanzar. Y Edgar Amador, cuando presenta, el actual secretario de Hacienda, cuando presenta su paquete económico 2026, ya le ajusta la baja a 0.5 a 1.5%, que efectivamente es el 1% que hoy sube al alza el Fondo Monetario Internacional. Pero con estos puntos importantes de que se tiene que seguir fortaleciendo la reducción del déficit público.
Así
pero
es
sí, una buena noticia.
Una buena noticia, ¿no? Lo de FMI, sin lugar a dudas. Por otro lado, hoy el laboratorio Moderna, obviamente muy conocido por el tema de la vacuna junto con Pfizer, la vacuna que han hecho de RNA contra el COVID. Bueno, pues está anunciando Moderna que el gobierno de México, a través de Birmex, sí les adjudicó a ellos la compra de 10 millones de vacunas, es lo que está anunciando Moderna, interesante, contra COVID-19. Esto podrá utilizarse precisamente pues para esta temporada invernal que viene. Dice el comunicado de Moderna: nos enorgullece asociarnos con el gobierno de México y con Medistik para ayudar a proteger a las comunidades en todo el país con nuestra vacuna actualizada contra COVID-19. Esto Lo comenta Román Saglio, el director de Alianzas Comerciales para América Latina de Moderna, que este acuerdo refleja su compromiso. Pero bueno, el caso es que México, qué bueno, México empieza otra vez a comprar vacunas ya de manera permanente. Las infantiles son clave, obviamente, para los niños, que la cartilla de vacunación es clave. Pero se ve una actitud distinta del gobierno mexicano ya con este tipo de vacunas. Y ahora, bueno, pues está ganando Moderna esta licitación, por lo pronto, de 10 millones de dosis contra COVID-19.
Y bueno, por otro lado, hoy en el simulacro algo que fue muy interesante es que se puso por vez primera prueba esta alerta a los 80 millones de celulares, tendrían que haber sonado. En mi caso sí sonó, yo estaba desayunando con unas amigas, desayunando con unas amigas a mediodía en un restaurante, a todas nos sonó muy poquito, y ya se acabó. O sea, realmente yo creo que tendría que haber que sonar un poquito más la alerta. En algunos celulares no sonó y lo dice que porque no estaban ligados a la red. Se supone que no tenías que estar conectado en internet para que te llegara el aviso. A nosotros, a todos los que estábamos en la mesa, que éramos como 9, nos llegó al mismo tiempo. Bueno, no sé, pues a ti también te sonó.
A mí sí me llegó. La verdad sí, es que yo también. Creo que, bueno, por lo menos en mi caso particular, no puedo hablar por todos, pero... Ya me contabas tu caso, Maricar, nos acabas de contar tu caso. Parece que sí funcionó esta alerta a través del teléfono celular, que te decía una alerta como aviso presidencial, que es un simulacro. Pues qué bueno que lo estén haciendo así, porque a veces no se logra escuchar la alerta sísmica. Te queda lejos o no hay una...
No, sonó fuertecito.
En tu caso. En mi casa, por ejemplo, hay mucha queja de los...
Ah, no, de la alarma, sino del celular.
No, el celular sí se escucha muy bien. Yo creo que es un adelanto, ¿no? A veces la alerta sísmica, a veces no se logra escuchar. Qué bueno que sea así.
De hecho, yo no, en el restaurante, ahora que lo dices, no sé si porque opacó el celular, pero la alarma sísmica sí suena. Alarma sísmica, alarma sísmica, alarma sísmica, lo repiten varias veces. Para que tú, si no oyes a la primera vez, a la tercera. En el caso del celular, nomás sonó una vez en mi caso, bueno, en todas nosotras, ¡pum! Y ya, fuerte, así como que ¡ay! Ya, apárate, vámonos. Pero nada más una vez. La alarma sísmica sí va
una vez, sí.
Repitiendo.
Y bueno, hay varias noticias en el sector bancario. Hoy Banamex firma con Ocesa una Ibiza, una tarjeta obviamente que les ha funcionado muy bien el tema de espectáculos. Eso recuerda pues que Banamex, en efecto, pues todavía no se vende Banamex. Banamex no sé en qué momento lo vayan a vender. Citigroup está, Citibank está viendo el mejor momento Citi de la venta. Yo hubiera pensado que era en este año, pero pues yo creo que va a pasar, más bien va a ser para el siguiente año. Ahí sigue, pues están trabajando en Banamex con esta tarjeta que les ha dado resultado esta alianza con Ocesa y los espectáculos en vivo, les ha resultado, así que están ahí. Por otro lado, Daniel Becker, obviamente de Grupo MIFI, el presidente de Grupo MIFI, el expresidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker dice que no, que él ya no va por Vector, que sí lo analizó, pero no va por Vector, que quizá buscaría algunos activos, pero pues ya les ganaron los de Cibanco y los de Intercam, ¿no? Ya se los ganaron.
O algunos activos de Vector, no nos queda muy claro.
O algunos activos de Vector,
tampoco por Banamex.
No sé.
Oye, y Emilio Romano, presidente de la ABM, primero dijeron que no había ningún impacto por el aumento en las cuotas al IPAP, y ahora dicen que sí está preocupada la Asociación de Bancos de México. Pues no que no, por el incremento en las cuotas al IPAP, no que no iba a pasar
pero
nada.
Pero había dicho que no, que sí, por que lo pueden absorber, digo, ¿no, Emilio Romano?
Pues ahora bueno, ya dice todo lo contrario.
El presidente
de los banqueros. Según parece que es en El Economista, cito al Economista y cito esta nota de Emilio Romano que dice que sí.
Sí, porque por ejemplo, ya donde el ABM no ha dicho nada es en el tema de tasas de interés, ahí sí nos ha metido, dice, bueno, pues esta la absorbemos.
Pues pero no pero eso ellos de, nomás retienen y pagan.
Sí, pero lo del
IPAP. Lo IPAP sí les cuesta. Pero bueno, vamos a un corte.
Titulares online en Fórmula Financiera. RadioFórmula.com.mx.
Juez batea a Trump. Desestima su demanda de 15 mil millones de dólares contra el New York Times.
Eluniversal.com.mx.
Hacienda y Pemex niegan detalles de inversión de la petrolera.
Milenio.com.
Peso mexicano cae tras alcanzar su mejor nivel en más de un año.
Elfinanciero.com.mx.
Corre el tiempo extra. Registro para preventa del Mundial 2026 termina este viernes.
Excelsior.com.mx.
Con alerta sísmica, realizan segundo simulacro nacional en México.
Eleconomista.com.mx.
Bolsa Mexicana de Valores y Viva cierran con caídas por toma de utilidades. Registran pérdida semanal.
Ford.com.mx.
México necesita crecer su equipo negociador del T-MEC. Kenneth Smith.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y nos da mucho gusto tener a Antonio Lascano. Antonio Lascano, un gran biólogo, un gran científico, que además te agarramos en Kioto, Japón. Toño, muchas gracias por tomar la llamada, pero era importante por el fallecimiento de esta
Julieta Fierro,
una gran científica, una divulgadora científica que además fue amiga tuya. Pero Toño, qué gusto verte, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muchísimas gracias. Es una pena, sí, que nos comuniquemos para conmemorar o recordar la figura de Julieta, que fue una amiga efectivamente muy querida. Compartimos durante 10 o 12 años una oficina, un cubículo en el Instituto de Astronomía. Yo en esas épocas estaba muy interesado en las moléculas que hay en el medio interestelar. Ella estaba muy interesada en la química del medio interestelar también. Y yo inventé la única palabra que he desarrollado en toda mi vida, que fuimos concubiculinos durante 10 años. Fue una amiga queridísima y me tocó ver de una manera muy clara la transición de una mujer muy encantadora, muy inteligente, muy vital como investigadora hacia la divulgación. Y cuando uno piensa en Julieta, yo creo que hay que pensar en un referente latinoamericano, en muchos sentidos también internacional, de cómo hacer divulgación no solo de astronomía, sino de la ciencia. Hay un aspecto que yo creo que es muy importante subrayar, y es que Julieta, con una actitud de apoyo a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres de cualquier edad, pero se concentraba mucho en estas jovencitas, practicó un feminismo sin estridencias, sin radicalismos, y realmente se convirtió en un ejemplo de cómo una niña, una joven, una mujer puede ser una científica de primer orden, de nunca perder el entusiasmo por la ciencia y de efectivamente usar objetos de la vida cotidiana como una liga, un globo, una botella de refresco, para explicar conceptos muy complicados de la física, de la química, y aplicarlos a la astronomía. La astronomía fue su gran amor. La astronomía fue el área donde ella nadaba literalmente entre las estrellas, entre cometas, entre el polvo interplanetario.
Oye, y tú decías esto del ejemplo para las niñas, porque antes como que había menos científicas que hay. Bueno, tenemos una presidenta científica, yo lo sé, pero este es un ejemplo que ella dio mucho tiempo y que trataba de aterrizar términos que por otro lado eran quizás muy difíciles de entender, y escribió creo que 6 libros además.
Y creo que escribió más de 6 libros, Mari Carmen, okay. No sé cuántos. Bien, yo no me extrañaría si pensamos en 20 o 25 libros de divulgación. Y efectivamente, a ver, ella hizo algo que Carl Sagan definió alguna vez en un obituario que escribió para Isaac Asimov, cuando dijo que lo que Asimov había hecho sobre todo era democratizar la cultura científica. Y yo creo que Julieta lo hizo de una manera muy precisa, sin perder nunca el gozo de la ciencia. Cuando uno habla de la ciencia en México, pues tú puedes pensar que es importante en el aparato de producción. Estoy usando un término que no sé qué significa, pero que a ustedes les ha de gustar mucho. O se piensa en la importancia de la economía. Uno puede pensar, por ejemplo, en la ciencia en términos del conocimiento y la protección de la diversidad biológica, de la salud y demás. Pero Julieta, que se concentró sobre todo en las ciencias físicas, en las ciencias matemáticas, en la astronomía, replanteaba una y otra vez el gozo extraordinario que es la ciencia. Comprender por qué se expande el universo, comprender por qué los cometas pasan solamente algunos de ellos una vez cerca del Sol y ya no los volvemos a ver, y otros son periódicos. Comprender que las leyes físicas, químicas que vemos aquí en la Tierra, las podemos extrapolar al resto del universo. Y siempre lo hacía con un placer extraordinario, con una enorme generosidad, con un gusto. Y a mí me tocó ver en varias ocasiones cómo, cuando terminaba de dar una charla, se agolpaban las niñas, también los niños, hay que decirlo, las niñas, los niños, las jóvenes, para platicar con ella. Y era de una generosidad enorme. Yo creo que la generosidad intelectual es algo que a veces no sabemos apreciar, pero cuando tú piensas en los grandes ensayistas, las grandes escritoras, yo creo que Julieta pertenece a esa generación con esa vocación.
Desde luego, Toño. Oye, Toño, ¿tú recordarás algunos de los libros que para que podamos recuperar, obviamente, de Julieta Fierro, para analizarla, verla, recobrar toda esta parte de divulgación científica? Porque en efecto lo que nos dices es importante, tú lo tienes, no todo el mundo lo tiene, que logran divulgar cuestiones científicas que son muy complejas y pasarlas, traducirlas realmente a la vida cotidiana.
Bueno, mira, un amigo de laboratorio me está enviando una lista y me dice que son más de 40 libros que escribió o editó Julieta, de los cuales 23 son de divulgación. Ahora, ¿por qué es tan importante la divulgación? A Julieta ya le toca una época en la que la divulgación deja de ser vista como una tarea menor de los científicos. Y ella esto lo asume.
Era mal vista la divulgación.
Bueno, les puedo contar una anécdota que me tocó ver de una manera directa. Cuando dos científicos muy distinguidos, Stanley Miller y Leslie Orgel, propusieron a Carl Sagan para la Academia Nacional de los Estados Unidos, una de las críticas que se le hicieron fue que perdía demasiado tiempo en la divulgación. Y en realidad, cosa que te mueres de la risa y te indigna mucho. Pero en México hubo un maestro extraordinario que se llamó Luis Estrada, un físico, del cual muchos aprendimos sin que nunca nos diera clase. Luis Estrada creó un grupo maravilloso en torno a la revista Naturaleza, y Julieta no recuerdo que ella haya tomado clase con Luis, yo tampoco, pero Luis nos daba ejemplos y nos mostraba con cómo hacer investigación, y lo hacía con audacia.
Oye, yo, Luis, mira, por ejemplo, hay... Sí. Perdón, es que Antonio ahorita estaba viendo en el sitio de Reforma, el periódico Reforma, algunos de los libros de Julieta Fierro. El libro de las cochinadas con Juan Tonda. Astronomía para qué, lo grandioso del tiempo, cartas astrales, extraterrestres y de la Tierra al cosmos. Son algunos de los ejemplos que pone Reforma, que todos son de divulgación estos libros, pero lo de las cochinadas se me antojó leerlo.
Bueno, se te va a antojar leerlo, pero no a la hora de la comida, porque Julieta y yo nos reíamos mucho, porque allí, por ejemplo, explica por qué es tan importante la higiene en el retrete, en el baño,
ese
etcétera,
tipo de cochinadas.
Pues hay que leerlo.
Ese
sí,
tipo
claro
de cochinadas. Por eso les decía que ella nunca no rehuyó ningún tema, siempre los trató con mucho respeto.
Toño, pero ¿cómo es posible que alguien que sabe de astronomía, física, de repente se meta a temas tan de la vida diaria? ¿En qué momento se logra esto?
Bueno, aquí hay una cosa que creo que es importante decir. Mira, cualquier estudiante de física sabe lo que es la deriva continental o entiende lo que es una molécula. Cualquier estudiante, cualquier alumna de química sabe lo que son los transgénicos. Y Julieta lo que tenía era la madurez de una investigadora muy clara, tenía una enorme cultura y tenía una frescura extraordinaria. Yo siempre que pienso en Julieta, siempre pienso en cómo nos reíamos juntos, en cómo disfrutábamos el estar charlando, en cómo te daba un ejemplo de compromiso con la cultura. Tú puedes querer a México de muchas maneras. Puedes tratar de promover la democracia, puedes tratar de defender la biodiversidad, puedes tratar de preocuparte por los derechos de los indígenas. Julieta lo que hizo fue una defensa de la cultura nacional desde la óptica de la ciencia y trascendió con la formación que tenía muy sólida de investigadora, trascendió la astronomía para tocar puntos como los que acabamos de mencionar. Creo que la gente ya cenó en México a estas horas, así que sí se puede platicar
ya se puede
de las cochinadas. Pero de verdad que el entusiasmo de Julieta era contagioso. Y luego algo que creo que es muy importante decir, ella lo comentó en más de una ocasión, ella tuvo un hermanito que tenía síndrome de Down. Uh-huh. Y Julieta se empeñó cuando entró en el bachillerato, cuando entró a la facultad, en tratar de educar a su hermanito, buscando
temas,
técnicas especiales, es. Y ella creía, decía que allí había desarrollado esa habilidad, pero la desarrolló y la magnificó
Toño,
de una manera
Toño Lascano nos va a quedar aquí,
gracias,
la guillotina que tenemos.
Toño,
un fuerte abrazo y de verdad muchas gracias por
y
tomar la llamada hasta Kioto y ya en Tokio.
Encantado y sayonara.
Sayonara.
Gracias.
Sayonara.
Fue Toño Lascano.
Vamos a un corte.
Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí a Fórmula Financiera ya tenemos la sección de cine. Ya empezó el ciclo francés, no sé cuándo termina. Está con Eduardo Marín aquí. Eduardo, muy buenas noches.
Buenas noches, Maricarmen.
Eduardo Marín, ¿cómo estás?
Yo ya vi una película que me encantó, de la maestra Violeta.
Efectivamente, es una de las más
buenas. Bueno, oye, pero antes de la maestra Violeta, que seguramente debe ser muy buena, Robert Redford, cine, estamos que
también
toca el tema de Robert Redford.
Bueno, Redford que ya murió justamente en el 16 de septiembre, la madrugada del 16. No, es una de
pero las bueno, figuras... él no era mexicano.
No, pero digo, nada más por curiosidad, pero nomás para de recordarlo, pero es una de las figuras icónicas, a una auténtica leyenda.
Muy
del
querido,
cine,
¿no?
Muy querido, era carismático, era un
guapérrimo,
muy talentoso, pero además que como muy pocos destacó en todos los rubros.
Y creó un festival.
Como
el
destacó primero como actor, que tenía sin duda un gran talento, memorable.
Bueno, con Paul Newman.
Papeles, con Bosch Cassidy, luego el golpe que ganó el Oscar, todos los hombres del presidente.
Que fue una super. Sí.
Con Dustin Hoffman, esa fue.
Luego salió con, perdón, eso fue en los 70, que fue una gran estrella, en los 80 con Meryl Streep en África Mía, que ganó el Oscar también de Mejor Película. Luego, la muy popular...
La propuesta indecorosa.
La propuesta indecorosa con Demi Moore. En fin, fue un actor destacado. Pero fue un director también más destacado.
¿Ah, sí? ¿Qué película dirigió?
Ganó el Oscar a Mejor Director por su ópera prima, ¿sí? Por su primera película, que era Ordinary People, Gente como Uno. Él la dirigió y se llevó el Oscar a la mejor película a fines de los 80. Y luego no dirigió muchas, pero todas fueron destacadas, muy digna. El Dilema, Quiz Show, es otra gran película que él dirigió. Y luego fue destacado como productor. y destacó sobre todo como promotor del cine al fundar el Instituto Sundance allá en Utah, que fue el Festival Sundance sobre cine independiente. Entonces fue un espacio, el Sundance fue un gran espacio para promover, apoyar a no solamente a cineastas independientes estadounidenses, sino también latinoamericanos. Se encontraron mucho eco ahí en el Festival Sundance. Entonces fue un hombre completo, entregado al cine.
Y que no salía en todo el cotillo de Hollywood, ¿no?
Siempre fue muy reservado y todo. Sí, muy, muy reservado.
Además, el Festival de Sundance fue muy importante porque es un festival que él creó, que él impulsó, sí, y que es para el cine independiente.
Independiente, pero
y se ganó un gran prestigio y respeto entre toda la comunidad de actores y directores por el Festival de Sundance, que fue creciendo cada día en importancia.
Y con la dificultad de ser de un actor que pasa a ser un buen director y luego a crear este festival, la verdad es que sí, es un hombre muy completo.
Y pocos lo han logrado eso, de estar destacado como actor y después de algunos años destacado como director.
Bueno, el otro es Clint Eastwood,
exactamente. Que además él ya tiene como 95.
Tiene como 120 ya.
Es impresionante. 95, pero fue una figura legendaria y uno de las figuras más importantes en la historia del cine, sin duda, por todo lo que...
Bueno, ahora sí, el Festival de Cine.
El Tour de Cine Francés, sí, que como cada año se lleva a cabo en todo el país, en la cadena Cinépolis. Son los Cinépolis, nada más. Este es el año 29 ya, que se lleva a cabo. Ya está muy consolidado, ya está muy cimentado, tiene su público asegurado. Y es una garantía de ver películas de calidad, de un buen nivel, que no es una selección de lo mejor del cine francés, pero es una muy acertada, muy adecuada selección de las películas de calidad que están indisponibles en México.
Oye, hasta tu camisa viene muy, muy afrancesada,
sí,
¿no? Francesa,
exactamente. No, sí, ya lo vi. Justamente.
O muy gringa, porque los colores son
justamente
los mismos.
Bueno, dirigida por el Tour de Cine Francés.
Sí, sí, exacto.
Así es, mira, aquí está algo en Telefórmula. Muy atractiva mi camisa, me veo muy bien.
Guapísimo. Muchas gracias. Soy como me quiero.
Sí, muy modesto. Pero el tour ya está consolidado, tiene su público asegurado. Entonces, es una selección muy acertada de las películas que están disponibles en México, que ya tienen distribuidora en México. Entonces, es una garantía porque no son esas películas, sí, que pueden ser complejas, muy de...
Suele ser amenas,
que,
¿no?
Que solamente gustan a un cierto sector del público, sino de la crítica, sino que esta es una garantía de que va a gustar a un público muy amplio, general. Están muy bien seleccionadas y hay un nivel de calidad garantizado. En esta ocasión, que circula por todo el país, o sea, ahora abarca 76 ciudades. 76, ay, pues van, sí, va circulando, va siendo se van alternando las películas en varias salas de Cinépolis en la Ciudad de México y en el país. Entonces, yo destaco de esta muestra, le llaman Tour de Cine Francés porque va en diferentes ciudades, pero es una muestra de 7 películas.
Viene la recomendación.
Destaco, sí, lo que comentaste, Mari Carmen, de la maestra Violet. Para mí, una que es imprescindible, que vale mucho la pena, es Cuando llega el otoño, que es de un director francés muy destacado, François Ozon. Para mí, el director francés actual más relevante, porque ha tenido una carrera muy sólida con películas como Ocho Mujeres, Swimming Pool, Bella y Joven, Franz, en fin. Pero y esta es una historia sorprendente, aguda, que se va desarrollando de sorpresa en sorpresa para dar un retrato de relaciones humanas sobre una mujer ya grande que recibe la visita de su hija y de su nieto, y de ahí le va a cambiar la vida lo que va a ocurrir en esos días, y se va a revelar cómo fue su vida y la relación después con otras personas, con los miembros de su familia, con su gran amiga. En fin, no vamos a comentar nada para no hacerla de spoiler, pero para mí es la película más destacada. Cuando llega el otoño, realmente vale mucho la pena por su gran toque humano. Otras muy destacadas es también Los colores del tiempo, que es una historia sobre una familia francesa en fines del siglo XIX, que va a ser un retrato de la evolución social, de la modernidad que va adquiriendo en Francia, la vida misma, la vida cotidiana. Es muy interesante siempre, muy acertada. Y el otro es El acusado, sobre un abogado que se pone a defender un caso de un hombre que quiere retirarse porque ha tenido un shock de sus últimos casos, pero quiere retirarse, pero decide defender a un hombre acusado de un asesinato. En fin, es una historia eficaz, envolvente.
El acusado.
Que está dirigida por Daniel Auteuil y dirigida el actor y sí. Interpretada por él mismo también. Entonces, es una selección interesante, vale mucho la pena, es lo más relevante ahorita y significativo en la cartelera, y repito, lo importante es que está en todo el país.
Qué bueno, fíjate.
El tour de cine francés.
Que la ha adquirido las salas comerciales, sí. ¿No? ¿La han adquirido muy bien?
No, ya está muy consolidada, ya tiene su público garantizado, sin duda alguna.
A mí la de la maestra me gustó mucho porque está ambientada como por 1800, 1970, a fines de 1800, cuando en la tercera revolución francesa, no donde degollaron a María Antonieta, sino después de Napoleón III, se vuelve obligatoria la escuela. Y entonces mandan a una maestra que estaba en la cárcel, la mandan a un pueblo ahí perdido en la nada, donde los niños todos trabajaban en el campo con sus papás y nadie la pela, nadie le hace caso. Uy. Y va la maestra poco a poco ligándose a la población y es bien y está súper muy bien ambientada, muy bien actuada. Tú te sientes que estás en esa época. Me encantó.
Sí, un retrato de social, historia individual. Pero lo que tiene
acabas amando a los niños, al maestro, a todo
el
mundo.
El cine francés, sin duda, es un cine creativo que permanentemente a lo largo de la historia nos ha dado películas relevantes, importantes. Vale la pena. Pero lo que tienen más de las películas francesas, una garantía, son los actores. Fíjate, sin duda alguna. Oye, una película francesa te va a garantizar que va a estar bien actuada.
Del ciclo de cine francés que ha muy recomendado y esa de la maestra también, la película. Pero está el tema en Netflix de Las Muertas, de la novela de Jorge Ibargüengoitia, dirigida por Luis Estrada, que a mí Luis Estrada, la verdad es que hay películas que no me gustan
mucho. Es conocido, pero
esta, la verdad es que la empecé a ver y se me hace interesante.
Yo le estoy empezando a ver, es una, sin duda es una serie que hay que ver, imprescindible, que parte además de un hecho real y que es la adaptación de la novela de Jorge Ibargüengoitia, que es para mí una joya, para mí está en el top 10 de las grandes novelas mexicanas, de la literatura mexicana, sin duda alguna, para mí la obra más importante y brillante de Ibargüengoitia, que era un escritor
muy deslumbrante,
con el sentido del humor, la ironía, que hubo una adaptación de esa historia de Las Poquianchis de Felipe Casals, que fue una de las películas más importantes del llamado Nuevo Cine Mexicano.
¿Te gustó Las Poquianchis?
Sí, tiene su valor, sin duda, un poco tremendista, pero la novela es una cosa excepcional y esta serie estoy empezándola a ver, pero pinta muy, muy bien. Y qué bueno que el Estrada está dando el brinco a la serie.
Yo vi el primer capítulo apenas y sí tiene este toque de burla, de
ironía.
De ironía,
sí. Yo voy al tercer episodio y sí está divertido.
De ironía, pero además que es un retrato social profundo de lo que era.
Alguien me dijo, es que hay mucho sexo.
Porque más son tragedias,
Ese
era el mérito de Ibargüengoitia, de retratar la tragedia con humor y con un gran sentido.
Es que es mucho sexo, pues es que eran burdeles, las Poquianchis administraban burdeles.
Y la historia es tremenda, es trágica, es terrible.
Eduardo Marín, muchas gracias.
Feliz fin de semana.
Vamos a un corte.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera. Mercados, entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores baja 0.20%, se ubica en 61.200.27 unidades. Índice Viva baja 0.11%, se ubicó en 1.127.65 unidades. Dow Jones sube 0.37%, ubicándose en 46.315.27 unidades. Nasdaq sube 0.72% para ubicarse en 22.631.48 unidades. Petróleo Brent
baja 1.13%, quedando en $66.88 por barril. Petróleo West Texas Intermedia, baja 1.40% para quedar en $62.68 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $61.20 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 18.84 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.38 unidades. Euro termina la jornada en 22.43 a la venta y Centenario en 86.900 pesos.
Fútbol, soccer, básquetbol, tenis, golf, béisbol, fútbol americano y toda la información deportiva que quieres saber aquí. En Fórmula Financiera, con Alfredo González.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y como todos los viernes tenemos a Alfredo González para hablarnos de deportes.
Pero Alfredo González no está aquí con nosotros, hoy.
Nos puso el cuerno. ¿Cómo estás, Alfredo?
Nos estás engañando, Alfredo. ¿Dónde estás?
Qué gusto saludarlos. Oigan, pues es que vine a Puebla. La verdad es que vine a Puebla. Mañana mi hija tiene una presentación acá. Okay. Pero la verdad es que quise venir. Pero les voy a confesar algo. Ya me eché unas chalupitas y un molote.
No,
pero bueno, el próximo lunes será chiles poblanos.
Oye, el chile en nogada es el momento, ¿no?
Mamá,
es el momento del chile en nogada.
Mañana voy a buscar en dónde lo puedo comer porque mi mamá ya terminó. Más bien terminé con ellos. ya no hay. Entonces, la realidad es que hay que buscar dónde. Yo estaba esperando que, por ejemplo, me aguantaran con las chalupas y los molotes, pero ya no aguanté. No, como vamos hasta el último bloque, dije, no, pues ya, hay que cenar.
No hemos cenado, ya no me para la masacre. Bueno, la semana pasada tú y Pepe hablaron mucho de cómo iba a ganar el Canelo. Y que Paca te las perdió. ¿Y
ahora sí, qué? Nos quedó mal, ¿no?
Pero sí, pero muy mal.
$150 millones, decías tú, ganar o perdiera, ¿no?
Nada más, ¿no? Nada más $150 millones. Y al final termina por perder de manera sorpresiva, hay que decirlo, porque de pronto nos fijamos solo en el Canelo, pero también hay que fijarnos en el otro boxeador. La realidad es que nos sorprendió a todos. Es un gran peleador, pero lo que decíamos, estaba dos divisiones abajo. Entonces nos sorprende completamente y termina por vencer al Canelo fácilmente. Hay que decirlo, fácilmente, porque Canelo no puso resistencia.
Es lo que te quiero comentar, y le comentaba a Mari Carmen, ahí Alfredo, que el Canelo, la verdad es que tiraba un golpe cada 30 segundos, cada minuto. O sea, realmente, cuando le pones a un buen boxeador, tipo precisamente este boxeador o tipo Mayweather, pues el Canelo sencillamente no puede.
Exactamente. Creo que este, lo que decíamos, no es un bulto. Este es un gran peleador, es uno de los mejores del mundo. Y sí lo puedo poner de la historia, porque es un tipo que ha ganado el absoluto, el indiscutido, en tres divisiones. Wow. Entonces, eso no lo hace cualquiera. Oye, eso es una realidad. Entonces,
el Canelo se llevó $150 millones. Sí. Y este hombre que ganó buena lid,
tenía garantizado 50. Pero obviamente, por todo lo que representó su victoria, entonces gana un poco más. No se han revelado las cifras, pero yo les puedo decir que seguramente va a llegar a los 70, 80 millones de dólares sin ningún problema.
Sí, tienes
de todos modos, Canelo, aunque haya perdido, estoy seguro que se va a llevar por lo menos 170 o 180 millones de dólares.
La revancha.
Ahora, le quedan tres peleas al Canelo con la contratación que le hicieron los árabes. Y ahí, la verdad es que el Canelo, ¿cómo puede regresar? Porque me queda claro que a Benavides no lo quiere enfrentar.
Sí, no. Yo creo que va a haber una revancha, ¿eh? Creo que va a haber una revancha contra Terence Crawford.
Híjole, pero porque contra Terence Crawford, la verdad es que ni por dónde, ¿no?
Sí, yo creo que Canelo la necesita. La necesita para limpiar un poco su nombre y la dignidad, porque quedó bastante lastimado. O sea, no nada más de la cara, sino de la dignidad. Entonces, creo que Canelo tiene que ser un tipo que vaya por la revancha y se prepare mucho más. A mí me decepcionó una cosa también, que Eddie Reynoso, que es su entrenador, en la esquina le decía, métele por aquí, métele. Sí, háganle cuenta que yo le estaba dando las indicaciones.
Sí,
¿no?
Muy malito,
o sea, métele por aquí, métele por acá, solo el gancho por aquí. O sea, falta de tecnicismos, falta de una motivación extra. El Canelo se lo quedaba viendo así como, no, compadre, pues si me dices así no vamos a ganar. Sí,
y lo otro, no. El Canelo tiraba un golpe cada 40 segundos, cada minuto, parecía que tiraba un golpe, o sea, ¿sí? sin combinaciones, sin nada, ¿no?
Pero sí, ¿de qué va a seguir? Ahora va a ser la revancha, y luego la posrevancha, y luego la archirrevancha, ¿no?
Y yo creo que tiene que ser la revancha, y además tendría que ser que una bolsa garantizada para Terence Crawford tiene que ser mucho más alta.
Claro.
Porque ahora ya es indiscutido también en supermediano, ya es en welter, ya es en otra división, entonces ya es un tipo que se lo ha ganado.
Oye, y contra Benavides entonces no lo ves, porque Benavides está levantado la mano, Benavides es México-estadounidense también, llamaría mucho la atención, pero quizás demasiado bueno Benavides, ¿verdad?
Sí, demasiado, demasiado bueno. Y yo no sé si Canelo, después de esta experiencia con Terence Crawford, se vaya a aventar. Eso es una realidad. Yo esperaría que fuera la revancha con Crawford y después con alguien más. Pero nada más, ¿eh? La verdad
es
que
¿se juegan las otras tres carreras en qué plazo? ¿En 2 años?
Prácticamente en cuanto lo decida Canelo. Prácticamente son por lo menos 5 años. Okay. En lo que lo puede hacer. Entonces,
oye, ¿y Arabia Saudita, es Emiratos, es Arabia, ¿verdad? Arabia Saudita.
Es Arabia Saudita.
¿Le va
es Arabia
también? Saudita. O sea, ¿le conviene tanto esto?
Sí, claro, porque son 400 millones de dólares, bolsa garantizada, prácticamente de 400 millones de dólares. Entonces, pues ahorita ya va algunos millones adelante, pero tiene que hacer 3 más, sí o sí, por contrato.
Ahora, se ha transformado el Canelo realmente en un espectáculo. La pelea del Canelo es un espectáculo mexicano, está colmado de mexicanos, se espera quién canta o cómo se canta, se espera el ambiente mexicano, se ha transformado en algo así, ¿no? Por eso lo hace precisamente el 15, el 6 de septiembre, lo hace el 5 de mayo, es cuando hace las peleas.
Sí, y esta ocasión salió mal, ¿no? Porque al final tenían que cantar el himno, como siempre se hace, y Faye, la cantante mexicana que iba a cantar el himno ahí, lo tuvo que hacer en el vestidor, porque Netflix dijo, a ver, no, yo no voy a querer himno, prácticamente yo los voy a lanzar, ¿no? Y tuvo que cantarlo en el vestidor, nada más con Canelo y la gente cercana. Entonces,
nadie lo vio.
¿No se vio en Netflix que cantó?
No, en Netflix no. No, en Netflix no se vio, nada más se vio obviamente en redes sociales que ahí lo cantó, pero en la transmisión no salió.
Oye, y ya Netflix tiene los derechos de todas las peleas.
Sí, exactamente, ahorita tiene el de esta pelea, pero seguramente Canelo va a buscar que se haga por televisión abierta, sí, como lo habían manejado antes.
Que es como
yo no sé si en algún momento Netflix vaya a comprar las siguientes. Yo creo que sí puede ser, pero debe de haber ahí una cláusula en donde sí vayan a salir en televisión abierta.
Sí, porque, a ver, me queda claro que a Netflix le fue muy bien y al Canelo no le fue tan bien, ¿no? No pudo comercializar esta vez.
No, la verdad es que no le fue nada bien. Insisto, yo esperaría que la próxima pelea sea una revancha con Terence Crawford. Y yo sí, en esa ocasión, pediría que le fuéramos a Terence Crawford. ¿No?
Oye,
no,
pues todos ya, ¿y qué más nos tienes? Faltan 2 minutitos.
Pues les quiero platicar rápidamente de la Liga MX. Y es que esta semana llegó Anthony Martial. ¿Quién es Anthony Martial? Un futbolista francés que llegó a Monterrey y que hace algunos años fue comprado en la temporada 15-16 por 60 millones de dólares con el Manchester United. Es un futbolista de 27 años, es un futbolista francés que tiene mucha calidad, pero que al final ha sido intermitente en los últimos años. Esto indica que la Liga MX da un salto de calidad también en el fútbol mundial. Prácticamente cuesta todos los equipos, si hacemos una sumatoria de todos los equipos, son 886 millones de euros. Esto quiere decir que se pone a la par de algunas ligas o inclusive supera algunas ligas del mundo. Les voy a decir, por ejemplo, allá en Bélgica se gastan 878 millones de euros en cuanto a los fichajes. Y en México, pues prácticamente superan esa parte. Hay algunos equipos, por ejemplo, como el Puebla, que tienen una nómina de 21 millones de euros. No es tan baratita, pero, por ejemplo, en Bélgica, el más bajito es de 11 millones de euros. Hay algunos que en media tabla que son de 34, de 29. Sí. Entonces quiere decir que la Liga MX se está poniendo a la par de ligas como Bélgica, bueno, de la Eredivisie, de
no, Países pues bien Bajos, interesante el dato, importante. Pues, oye, Alfredo, gracias, muchas gracias, Alfredo González. Oye, guárdanos unas chalupas, Alfredo.
Yo digo que
no, ya me las comí. Perdónenme, me las comí.
Gracias, Alfredo.
Abrazo. Gracias,
Alfredo. Oye, rápidamente, Pepe, y usted sí, perdió Trump la demanda contra el New York Times por,
qué bueno,
por 15 mil millones de dólares. Sí, es una locura, sí, cuando la perdió.
Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que la va perdiendo, pues, por fin.
Pepe, yo estoy buena.
Mari Carmen Cortés, muy buenas noches.
La hasta producción el lunes. De Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie Noivio. Bueno, Charlie González, ya lo mencioné. El staff en los controles técnicos, Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Francisco Hernández, Oscar Carrillo y Fer Juárez. Sé que en YouTube Laura Aguilera se quedan con Juan Pablo Pérez Díaz en Fórmula de Noticias y con Peggy García ya salió Peine. Gracias, nos vemos el lunes.
Hasta el lunes, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.